Profesor Miguel Benestante, qué gusto poder saludarlo en el calor de la tarde. Gabriel Di Falci lo saluda. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro tiempo de radio nuevamente.
Buenas tardes, un gusto, audiencia. Sí, la verdad que con un calor sofocante, ¿no? Recién conversando con el operador, decía que no recordaba un octubre en mis 60 años de vida que hiciera tanto calor, ¿no? Y tan sostenido y tantos días. En general esto era para fines de noviembre, algo así, pero bueno, en octubre, no, por lo menos yo no lo recuerdo, habría que ir a las estadísticas para revisar, ¿no?
Estamos probando los límites prácticamente de la estadística con los 37 grados de ayer, un poquito más de 36 de hoy, bueno, y el alerta amarilla que llega en octubre y que verdaderamente nos toma a todos por sorpresa.
Exactamente. Bueno, hoy abrimos la caja de Pandora y vamos a convidar a los oyentes a que tomen una pala y un pico, porque se trata de hacer un pozo, ¿no? Un pozo bien profundo, porque la pregunta que había quedado pendiente en el programa anterior y que hoy trataremos de responder es ¿por qué en Pergamino no hay terremotos? ¿No? Eso era el cuestionamiento que nos habíamos hecho. Sí, a veces algún breve movimiento como réplica o como consecuencia de sismos o terremotos que se producen generalmente en la zona andina. Dentro, directamente acá en la llanura pampeana, ¿no? Entonces la pregunta que queremos contestar hoy es ¿por qué en Pergamino no hay terremotos? ¿No? Bueno, para entender sobre eso tenemos que estudiar algo muy importante para nosotros, que es cómo está constituido nuestro suelo, ¿no? Caminamos permanentemente sobre un suelo, no le damos mucha bolilla, no ocupa una gran atención en nuestras reflexiones, en nuestros pensamientos. Pocas veces nos paramos con un vecino, con un amigo, a hablar de nuestro suelo. Más, y a pesar de que es una de nuestras principales riquezas, o la principal riqueza que tenemos, ¿no? El suelo pampeano, del cual derivan buena parte de los productos que se obtienen mediante la agricultura y que constituye la principal riqueza del país. Bueno, entonces la idea es ir haciendo un pozo, metódicamente, con paciencia, y ver con qué nos vamos encontrando a medida que tomamos profundidad, y a ver si haciendo ese pozo podemos descubrir por qué en Pergamino no hay terremotos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a encontrar es la llamada Tierra Negra, esa que con la cual inmediatamente tomamos contacto cuando hacemos un cantero, un jardín, o cuando el agricultor con el arado va trabajando la tierra, ¿no? Es una capa que en promedio en nuestra zona tiene entre 25 y 40 centímetros según los lugares, una capa muy rica, llena de humus, de materia orgánica, que la hace fértil, que la hace fácil de trabajar, ¿no? Porque tiene una consistencia, si se quiere, blanda. Bueno, después de eso vamos a encontrar la llamada tierra colorada, le decimos nosotros, que son tierras arcillosas, que cuando van ganando en profundidad también van ganando en dureza, ¿no? Por la presencia de materiales calcáreos, constituyendo lo que damos en llamar la tosca, ¿no? Entonces nosotros, si seguimos profundizando, vamos a encontrar después la tierra negra, la tierra colorada, y hasta una profundidad que va desde los 10, 12 hasta los posibles 200 metros en algunas zonas, nos vamos a encontrar con la tosca. Esa tosca, insisto, a medida que se hace más profundo, se hace más dura, a tal punto que constituye una verdadera piedra, ¿no? Incluso muy difícil, ya cuando el sector es muy profundo, de romper, ¿no? Porque tiene la consistencia casi de una piedra. Esta tosca es muy usada en nuestra región para hacer el basamento de los caminos, de las rutas, ¿no? Lo que indica su dureza. También es un material impermeable, ¿no? Que impide el paso del agua. Bueno, ¿y qué nos encontramos después de esa tosca? Que, insisto, si nos situamos en Pergamino, tiene un espesor de aproximadamente unos 150 metros. Bueno, nos vamos a encontrar con algo sorprendente, que vamos a encontrar con una capa granítica, o sea, ese granito, ¿viste? Como, a ver, al oyente vamos a ubicarlo, el granito de las mesadas que usamos para hacer mesadas acá en Pergamino, que en nuestra región lo traemos de Olavarría, de Azul, de las zonas donde ese granito aflora en sistemas montañosos, pero bueno, que aquí en Pergamino está también, pero está sumergido debajo de una capa de unos 150 metros de espesor de toscas o tierras coloradas, ¿no? Bueno, ese granito forma parte del llamado macizo granítico de Brasilia, que es como una especie de escudo, formó parte ese macizo del primitivo continente, cuando todos los continentes estaban todos unidos, Gondwana se llamaba, y que luego al fisurarse, partirse y empezar a expandirse, fue formando los distintos bloques continentales que hoy tiene el planeta, ¿no? Bueno, uno de esos escudos, uno de esos macizos, llamados así porque tienen una dureza extraordinaria, es el macizo granítico de Brasilia, que forma buena parte del continente sudamericano. Uh-huh. Sudamérica está constituido por tres macizos, que son el de Guayana o Guayania, el macizo granítico de Brasilia y el macizo patagónico, ¿no? Uh-huh. Estos dos, el de Guayania y el de Brasilia, son de una consistencia durísima, justamente están formados por granitos, y no solamente son muy duros, sino que son muy estables geológicamente, ¿no? Es decir, prácticamente no tienen ningún tipo de movimiento, y cuando se producen terremotos o grandes sismos en otras regiones, como en las regiones andinas, bueno, no impactan demasiado, no lo mueven demasiado, apenas algún cimbronazo, y esos pequeños movimientos, no tan violentos ya, además son amortiguados por la enorme capa de sedimentos que hay sobre ellos en nuestra región, insisto, unos 150 metros de espesor, que amortiguan el impacto del movimiento que podría tener el macizo en las profundidades. Por eso, en Pergamino prácticamente no tenemos, o tenemos esa ventaja respecto a las zonas cordilleranas, de no padecer este flagelo que cada 20, 30, 50 años azota a las provincias, tanto de San Juan, Mendoza, bueno, todas las provincias en general cordilleranas, pero acentuándose el efecto más que nada de San Juan, Mendoza, La Rioja, el norte argentino, y fundamentalmente en Chile, ¿no?, que es un país muy sacudido por los terremotos. Bueno, ese tipo de fenómenos telúricos, llamado así, ¿no?, producidos por la naturaleza, en nuestra zona no tienen impacto, no tienen efecto, porque estamos asentados, ¿no?, la llanura nuestra, sobre ese macizo granítico de Brasilia, que tiene una gran estabilidad y además una gran dureza, y encima favorecidos por esta capa sedimentaria que amortigua cualquier movimiento que pudiera afectarlo, ¿no? Ahí está la razón, entonces, por la cual en Pergamino no hay terremotos, no los hubo, ni los va a haber en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que es un fenómeno del cual no tenemos que preocuparnos, claro, en general. ¿Mm? Bueno, eso es una, uh-huh, una de las cuestiones que nos habíamos planteado. La otra era, y la vamos a desarrollar en el tiempo que nos resta, sí, era por qué, o sea, que Pergamino formaba parte, uh-huh, de lo que se da en llamar el pasillo de los tornados. Y aquí a prestar atención porque, bueno, justamente estamos en una época, sí, en donde es esperable un tornado o un viento huracanado, ¿no? Uh-huh. Que justamente estos fenómenos se desarrollan desde octubre hasta febrero, ¿no? Son los tiempos lógicos, uh-huh, donde se producen centros de baja presión, centros ciclónicos en la zona, que atraen masas de aire y ponen en contacto masas de aire frías con masas de aire muy caliente, y generan este fenómeno tan extraño y tan curioso y tan peligroso como son los tornados. Si el vecino, por ejemplo, cosa que podría ser, es muy interesante, recurre a la biblioteca Menéndez y pide investigar en la hemeroteca, ¿no?, donde están registrados en forma virtual buena parte de las ediciones del diario La Opinión, del semanario El Tiempo, van a poder descubrir, y haciendo una estadística básica, elemental, que en periodos de 4 o 5 años, desde inicios del siglo XX, o sea, año 1900, por ahí, prácticamente cada 4 o 5 años tenemos la presencia de un viento huracanado o de un tornado en el partido de Pergamino. Es más o menos la frecuencia habitual, entre 4 y 5 años. Eso es debido justamente a que estamos en el llamado por la NASA, el pasillo de los tornados, ¿no? Que es una extensa área de la llanura, en América del Sur, donde estamos nosotros, donde se producen tornados y tormentas severas con esa frecuencia que acabamos de decir. Por supuesto que el epicentro en nuestra área pampeana del pasillo de los tornados, se llama epicentro para el oyente el lugar de mayor intensidad, ¿no?, donde se produce la mayor intensidad del fenómeno, tanto en un terremoto como en un tornado. No está en Pergamino, sino que está hacia la provincia de La Pampa, ¿no? Habría que ubicarse ahí por Santa Rosa, La Pampa, General Pico. Ahí está donde se producen la mayor frecuencia de tornados. Pero Pergamino, bueno, forma parte de ese pasillo y por eso podemos recordar en el tiempo numerosos fenómenos de este tipo. Yo particularmente recuerdo, porque me situó ahí en 1986, un tremendo tornado que devastó la población de Rancagua, por ejemplo, sí, produciendo destrozos en casi la mitad del pueblo, ¿no? Y destrozos muy difíciles de reparar. Así que bueno, también Pergamino, por estar en esta llanura pampeana, donde se producen centros ciclónicos muy fuertes, de alta intensidad, es afectada ocasionalmente por vientos huracanados y tornados, ¿no? Así que bueno, entonces estas dos problemáticas, que era por qué en Pergamino no hay terremotos y por qué formamos parte del pasillo de los tornados, creo que con lo que hemos dicho y compartido queda medianamente resuelto, ¿no?
Profesor Miguel Benestante, la verdad que un verdadero gusto, y bueno, sí, la verdad que poder explicar estas dos cuestiones es muy importante, porque tal vez la frecuencia hace que parezcan hechos aislados, ¿no? Estos vientos huracanados o diferentes ya tornados, como ha sucedido en algún otro momento. Pero, como usted decía, se dan de forma frecuente, incluso más de lo que uno cree. Este año, por ejemplo, tuvimos algunos fenómenos de vientos fuertes que llegaron a, en algunos sectores, ser vientos huracanados. Entonces, eso también da y creo que respalda esta teoría del pasillo de los huracanes o el pasillo de los tornados. Y bueno, el hecho de los terremotos es una teoría, es algo probado muy interesante y que tiene que ver justamente con lo que tenemos debajo de nuestra tierra y que muchas veces no lo conocemos.
Exactamente, bueno, esa es la idea de Caja de Pandora, y compartiendo conocimientos elementales, ¿no? Porque nunca planteamos algo difícil de entender, sino que en general nos forma parte de nuestra curiosidad. Es decir, lo que intentamos con el micro es despertar curiosidad en el oyente para que se haga estas preguntas y que vean que tienen sencillas respuestas también, ¿no? Sí, bueno, hasta aquí nuestra intervención de hoy. En la próxima vamos a plantear qué tipo de animales había hace unos 15.000 años atrás en nuestra zona, ¿no? Porque siempre se habla de los dinosaurios, las películas, ¿no? Y lamentablemente pocas veces se habla que acá había gliptodontes, mastodontes, tigres, dientes de sable, acá donde vivimos nosotros, claro, 10.000 años atrás, ¿no? Bueno, así que vamos a hablar de eso en el próximo micro, que será el próximo miércoles.
Le dejo una consulta cortita. Total, yo ya no voy a estar, así que esto va a ser tema de Gustavo con usted. ¿Hubo especies endémicas en nuestra región? Esa queda también para la semana que viene.
Mira, con esto que se llama megafauna, desaparecieron aproximadamente hace unos 8.000 millones de años, justamente por la presencia del hombre. Exacto. No desaparecieron por fenómenos telúrico, digamos, que de repente, bueno, hubo una gran inundación o fenómenos naturales, sino que fue el propio hombre, el avance del hombre hacia estas tierras y su alimentación y la caza que hizo de ellos, las que los hizo desaparecer. Pero bueno, son especies que aún hoy estarían sobreviviendo y formando parte de nuestra fauna, que han habitado acá. No son originarias de acá, sino que han hecho casi el mismo recorrido del hombre, ¿no? Han ido por el estrecho de Bering, empezaron por América del Norte y llegaron hasta nuestra zona. Pero sí, son especies que se mantuvieron durante miles y miles de años, especies marinas, incluso ya prehistóricas y desaparecidas, pero que formaron parte de nuestra megafauna. Así que bueno, eso es lo que vamos a tratar y compartir con el oyente.
Profesor, un abrazo muy grande y muy buena semana. Gracias por este contacto. Bueno,
igualmente para vos y para la audiencia.
Hasta luego.
Chao.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires.